En realidad es la costumbre un poco de la Iglesia, sobre todo a partir de Juan Pablo II, pedir perdón de cosas que han pasado hace muchos siglos, ¿no? Pero en realidad no cambia la práctica de la Iglesia, no cambia. O sea, en realidad todo esto viene de hecho de la construcción del poder político religioso que se realiza en los siglos IV y V, hace muchos siglos. Se construyó un poder religioso que está siempre pactando con el poder político, con una concepción, de hecho, establecida por el teólogo Eusebio de Cesarea, que es un solo Dios, una sola Iglesia, un solo imperio. Y por lo tanto, todo aquello que va en contra de la Iglesia va en contra también del imperio, o sea, va en contra de la sociedad y debe ser reprimido, y por lo tanto la Iglesia funciona entonces también como una instancia de represión. Y sobre todo en la Edad Media, a partir fundamentalmente del siglo XI, cuando los sectores populares oprimidos por el feudalismo comienzan a levantarse planteando reivindicación, y naturalmente que lo hacen también con una concepción religiosa, porque todo estaba tenido de una ideología teológica religiosa, aparecen entonces como herejes y deben ser reprimidos. Y es ahí donde funciona la Inquisición, que en realidad que funcionó como la KGB en la ex Unión Soviética o como la CIA en el Imperio, ¿no? O sea, en realidad el pedir perdón significa readecuarse un poco, porque naturalmente ya ciertos actos que produjo la Iglesia hace mucho tiempo, hoy quedan horribles. Entonces se pide perdón de aquello, pero en realidad no se deja de ninguna manera de ejercer el poder y de ejercer la represión, ¿no? Entonces, vamos a ver para cuándo la Iglesia va a pedir perdón, por ejemplo, a las mujeres, porque por la discriminación que realiza con las mujeres que no la admiten al sacerdocio. Pero en algún momento deberá tener lugar también este perdón que va a pedir. Pero mientras tanto, las mujeres quedan totalmente discriminadas. Como Giordano Bruno, Galileo, bueno, los pobres ya sufrieron, ¿no? Se pide perdón después de varios siglos, ¿no?
Profesor Dri, y ya sin hablar de pedir perdón, sino de un compromiso, al menos con la verdad. Pienso, por lo que usted decía, la construcción de poder, etcétera, de lo que ha sucedido acá durante la dictadura argentina, con la complicidad y el apoyo de algunos miembros de la Iglesia, muchos de los cuales hoy, están entre nosotros todavía y tienen la posibilidad de, por lo menos, dar a conocer algunos datos que son tan caros a tantas familias y a la sociedad toda. ¿No hay en el compromiso sacerdotal dentro de la Iglesia, aunque sea una obligación, un llamado, al menos a testimoniar sobre la verdad, más allá del pedido de perdón o del arrepentimiento?
Pero es que eso sería la obligación. Además, el compromiso no ha sido solamente de algunos miembros, sino que ha sido de la institución eclesiástica, la institución de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Y la Iglesia en ese sentido simplemente ha pedido un perdón así muy, muy lavado, pero en realidad hoy podría realmente testimoniar la verdad y decir qué es lo que pasó realmente, incluso revelar una cantidad de casos que miembros de la Iglesia realmente conocen, y eso no lo hacen. Eso queda reservado a cada uno, claro, y siempre se escuda con el secreto de la confesión, etcétera, ¿no? Cuando están saliendo cosas horribles, porque se ha implementado algo tan sagrado, tan profundo para quienes tienen fe, para quienes tenemos fe, como es el secreto, como es el rito de la confesión, para apañar cosas tan horribles como la tortura y la desaparición de personas.
Una pregunta, profesor Di, ¿cuál es el fin político de pedir perdón por la Inquisición después de tantos años? Lo que no comprendo es el fin político.
No, el fin político no, es adecuarse un poco, es decir, el mostrar que la Iglesia ahora ha cambiado, que eso fue una etapa, ya eso no existe más. Fue una etapa en la cual la Iglesia con el Estado formaba una sola cosa, pero ahora no. Ahora la Iglesia se preocupa solamente de la parte ética, de la parte moral, de la parte humana, defensora de los derechos humanos, etcétera, ¿no?
No, pero estaba pensando en el siglo XX, la relación de Pío XII con los crímenes del nazismo, al menos con ciertos...
Ah, pero eso es demasiado cercano.
Es demasiado cercano,
claro.
Hay que esperar 300 años.
Entonces. Exacto, hay que esperar mucho tiempo, ¿no? Aparte, hay cosas, el tema del dogma en la Iglesia, la Iglesia es infalible, el Papa es infalible, entonces le cuesta muchísimo realmente decir que se ha equivocado. Entonces, después de muchos siglos, más o menos pueden decir ciertas cosas, ¿no?
Profesor, esto que usted caracteriza, ¿no?, como infalible, como la autoridad de la Iglesia es infalible, el dogma, ¿es común a todas las religiones esta modalidad o es la Iglesia Católica sobre todo?
Lo tiene explícitamente formulado es la Iglesia Católica. Ahora, todas las iglesias, y no solamente las iglesias, también se en general todos los movimientos así muy fuertes, consideran de hecho tener la verdad, ¿no? Y más en la religión, que de hecho se dogmatiza, ¿no? Pero yo creo que ninguna iglesia se ha dogmatizado de una manera tan fuerte como la Iglesia Católica, ¿no? Eso es así. Es decir, la necesidad de acumulación de poder y de legitimar absolutamente el poder. Una vez que se ha pretendido legitimar el poder papal o el poder de la Iglesia mediante palabras explícitas, que históricamente no es así, pero palabras explícitas de Cristo, que sería el Hijo de Dios, esto ya tenés el sumo poder, ¿viste? Ahí no podés discutir absolutamente nada, ¿no?